Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, hemos estrenado mayo, que a poquito debería ser mejor que abril. Bienvenido sea, porque estamos en un viernes festivo, que es la víspera de una apertura progresiva del confinamiento. Las novedades más inmediatas, ya sabes, que empiezan a partir de mañana sábado. Es importante tener en cuenta las franjas horarias, porque como te hemos adelantado, no podemos coincidir todos a la vez en la calle. Queda claro que de 11 de la noche a 6 de la mañana tenemos que estar en casa, salvo el que tenga que ir a trabajar. No lo han querido llamar toque de queda, por las connotaciones que tiene, pero la práctica se entiende así. A partir de ahí, desde las 6 de la mañana, ¿en qué horarios podemos salir? Bueno, el que quiera hacer deporte o dar un paseo, lo puede hacer, hablo de los adultos, de 6 a 10 de la mañana y de 8 de la tarde a 11 de la noche. Los niños, en las mismas condiciones que ahora, pueden salir, pero ya solo de 12 del mediodía a 7 de la tarde, se les restringe el horario. Y los mayores de 70 años o personas dependientes pueden darse un paseíto de 10 de la mañana a 12 del mediodía y de 7 a 8 de la tarde. Podemos discutir los horarios, te pueden gustar más o menos, pero seguimos en estado de alarma y son de obligado cumplimiento. Y el que no lo cumpla, que luego no pida cuentas al gobierno como único culpable de cómo se ha gestionado aquí una pandemia mundial. Está claro que el gobierno es el mayor responsable, pero lo es también el que durante estos casi 50 días confinados, 50 días en el estado de alarma, se ha pasado las normas por el arco del triunfo. Es importante mirar la letra pequeña para que después no te lleves susto. Y hay muchos supuestos que te vamos a ir explicando. Te indico, para empezar, uno. Yo vivo en el centro de la ciudad, pero quiero empezar a hacer deporte en un sitio que está a más de un kilómetro de mi casa, que es la distancia permitida. ¿Cojo el coche y me pongo luego después a correr? Pues no. No puedes coger el coche para irte a otro sitio y empezar a hacer deporte. El panorama sanitario. Bueno, el panorama sanitario se va suavizando, todavía con una situación muy complicada, que enseguida te detallamos, mientras el plano económico confirma un panorama de desastre total. Las cifras que el gobierno envía a Bruselas son históricas, históricas por malas. Una caída de la economía española del 9,2% durante este año y un paro que va a rozar el 20%, lo cifran en el 19%. Te puedes preguntar, vale, pero igual que ha caído, ¿subirá al mismo ritmo? No, no es la previsión del gobierno y la recuperación no va a tener forma de V. La economía ha caído en picado, pero la salida será mucho, mucho más lenta que la caída. El lunes abren ciertos comercios, aunque todavía con muchas dudas. Estamos acostumbrados a que el gobierno espere hasta el final manteniendo la incertidumbre, la improvisación al poder. Ante las dudas de muchos comercios sobre la rentabilidad de los negocios con las condiciones de aforo permitidas, anunciadas por el gobierno, la ministra Teresa Rivera ya dijo ayer que el que no quiera abrir, pues que no abra. Con este simplismo lo soluciona. Esta mañana en Herrera en COPE ha cambiado de argumento otra ministra, la de Política Territorial, Carolina Darias, dice que hay que ir abriendo.
Pero también entenderán que necesitamos ir abriendo con cautela, pero también que la propia actividad económica empiece a generar recursos para poderlo hacer, digamos, atenderlos a todos, a los que el gobierno de España, el Estado, que somos todos, está respondiendo y poder hacer también a los que se incorporan a esa actividad.
¿Sabes lo del ejército de Pancho Villa, que cada uno iba por su lado? Pues aquí tienes una pequeña muestra. Completamos el resto de la portada de este viernes con Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Vamos enseguida a relatarte cómo ha sido el cierre de todo un símbolo, el Hospital de Campaña de IFEMA en Madrid, por el que han pasado más de 4.000 pacientes como Jonan.
Soy otra persona. Me noto mucho más conversador, mucho más activo con todo el mundo. Me siento muy orgulloso de mi país, de la ciudad en la que vivo, yo de IFEMA, de la gente que ha hecho posible IFEMA, de los sanitarios, por supuestísimo, de la gente que se ha quedado en casa.
Jonan, que es de Pamplona, pero lleva más de 2 décadas viviendo en Madrid, ha estado ingresado 10 días en ese hospital de IFEMA, ha dado las gracias, lo ha hecho Mediodía COPE, por esa atención que ha recibido y que va a pasar a la historia, sin duda, de nuestra medicina. Un cierre que coincide además con la menor cifra de muertos en Madrid desde que comenzó el estado de alarma, 46 en la capital y 281 en total en toda España. Las últimas 24 horas son 13 más que el día anterior. Además, siguen sin cuadrar esos datos de los nuevos infectados. Son, según las pruebas PCR, otros 1.700 más en las últimas 24 horas. Mientras, la Organización Mundial de la Salud le ha pedido a China que le invite a investigar ¿de dónde salió este coronavirus? El debate sigue presente, aunque numerosos expertos siguen rechazando la idea de que pueda haber surgido de un laboratorio. Y además, este mes de mayo arranca con una subida de temperaturas que va a ir a más durante el fin de semana. Más de 30 grados se esperan en el centro de la península para estos días y más de 35 en algunos puntos de Andalucía, prácticamente igual que en el verano, un verano adelantado.
Sí, va a ser, según la Agencia Estatal de Meteorología, un episodio de temperaturas anormalmente alto para estas fechas. ¿Y cómo le va a sentar tanto calor al coronavirus? Esto se sigue investigando, pero parece que bien al coronavirus no le va a venir. Maribel Sánchez.
Sí, es lo que ocurre con otros virus, que el calor hace que disminuya la incidencia. En las últimas horas hemos conocido un estudio del Hospital Clínico de Barcelona que se atreve a cuantificar esta teoría y dice que la expansión del COVID se reduciría a la mitad por encima de los 20 grados. Sin embargo, hay otros informes que nos llegan de China o de Estados Unidos y que vinculan la evolución del COVID a la densidad de la población más que a la temperatura. Y es que de este virus vamos aprendiendo poco a poco, como nos decía en COPE el catedrático de microbiología del CEU, el doctor Pérez Castell.
En algunas ocasiones las epidemias efectivamente decaen normalmente con factores climáticos adversos para el virus, que suele ser altas temperaturas y sequedad, pero vuelven otra vez. Entonces, no sabemos lo que sucederá.
Por eso todos coinciden en que la climatología sería siempre un elemento secundario para frenar el virus por detrás de las medidas de distanciamiento higiénicas y sanitarias.
Ya te estamos detallando esas franjas horarias, lo hacíamos en portada, en la que vas a poder salir a partir de mañana sábado. En el caso de los niños se restringe el horario que ahora era libre a partir de las 12 del mediodía hasta las 7 de la tarde. Hay que tenerlo en cuenta. Además de ese reparto de horas a lo largo del día para cada actividad y tramo de edad, hay que aclarar, Marta, también, y es importante fijarnos en la letra pequeña porque hay excepciones.
Pues sí, mira, la primera de ellas, las poblaciones de menos de 5.000 habitantes, ahí no va a haber límite, se puede salir desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche. También hay excepciones por motivos laborales, por ejemplo, ¿trabajas y no puedes salir con tus hijos entre las 12 y las 7 de la tarde? Bueno, pues si tienes un justificante de tu horario de trabajo, pues puedes optar por sacarlos en otro momento. También puede que haya impedimento médico para cumplir ese horario. Bueno, pues con justificante sanitario también tendrías esta situación resuelta. Y luego, por ejemplo, en un matrimonio en el que uno tenga más de 70 años y otro menos, pues para poder pasear juntos tendrán que hacerlo en el horario de 10 a 12 o de 7 a 8 de la tarde, de 10 a 12 del mediodía o de 7 a 8 de la tarde, que es el horario fijado para los más mayores. Se debe primar siempre pues el perfil más vulnerable, y en este caso son las personas de mayor edad.
Claro, controlar justificante la edad de cada uno y evitar al mismo tiempo que salgamos más de una vez al día a pasear o a hacer deporte y a menos de un kilómetro de casa en el caso de los paseos. Está claro. Juan Baño, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
De que esto se va a convertir en un auténtico reto para las fuerzas de seguridad.
Está siendo la mañana de las preguntas, me están diciendo. Son órdenes prolijas y la gente tiene dudas, también los propios policías. Se prepara personal y medios, unidades a pie, motorizadas, además de caballería, supervisarán estas salidas por franjas horarias, algo que había demandado la policía y que agradecen. Facilita, dicen, el trabajo. Ricardo Gutiérrez es el portavoz de Policía Nacional.
Con las nuevas medidas de las actividades permitidas se prestará especial atención a que se cumple con las franjas horarias en función de las salidas que están autorizadas y con los requisitos exigidos, y especialmente a que la práctica deportiva se realice de forma individual.
Pero esto va cada vez menos de policía y más de responsabilidad ciudadana. Martín Ibabe es guardia municipal en una ciudad para pasear, para hacer deporte, San Sebastián, y además jefe de los 400 guardias de Donostia. El concejal, vamos.
Lo que está claro es que la policía no puede ser un martillo pilón y estar constantemente identificando ciudadanos menores o personas que salen a hacer deporte. Por eso apelo a la responsabilidad individual.
había que evitar que todos nos echáramos a la calle en chándal. Por eso la práctica del deporte se ha dejado para horas muy tempranas o ya de noche, nos aclaran. Este sábado será muy informativo, pero ojo, también de contundencia policial con el insolidario.
Es que no hay barra libre y por eso te estamos contando todas esas franjas en las que puedes o no puedes salir. ¿Lo tienes claro? Hemos preguntado hoy a los oyentes de Mediodía Cope, ¿qué nos han contado, Marta?
Pues mira, dice Rafael, yo tengo claro que haré doblete antes de comer con mis dos niños y ya por la noche saldré a correr cada día. Rebeca, de lo que tengo ganas es de montar en bici, pero sin poder salir del pueblo, pues lo que me haré es pasarme al running. Y José Antonio, tengo una hija con discapacidad y ahora aprovecharé para sacarla en dos franjas horarias. Nos habéis dejado los mensajes en el 637-230000.
Pues yo soñaba con poder pasear al sol, en manga corta, no sé, me encanta andar, suelo andar muchísimo, también montar en bici y demás. O sea, salir en Burgos de 6 de, o sea, a las 6 de la mañana hasta las 10 es para llevar plumífero, bufanda, guantes.
Desde Galicia, soy Rainer, soy billardero, soy hombre que está todo el día en la calle, trabajo, tengo una madre dependiente y solo digo una cosa, cabeza y sentido.
Bueno, pues eso es lo que hay que tener, mucho sentido común, además también porque
buen
lo van
resumen, cabeza y sentido.
Sí, sí, lo van a agradecer los policías. Bueno, tú te has organizado ya para el fin de semana, teniendo en cuenta que a partir de mañana se puede salir con condiciones. Pues no lo cuentas en el 637-230000.
Hay una cuestión que está clara de todo esto y es que por muchos límites y reparto de horas que haya, si cada uno de nosotros no somos responsables, esto no va a servir absolutamente de nada. Bueno, sí. El efecto será negativo y volveremos hacia atrás. Habremos dado un paso en falso. Las tendencias en los contagios parece que se siguen suavizando poco a poco y por eso Sanidad nos llama a todos a seguir poniendo de nuestra parte. Carmela Vallen.
Buenas tardes. Pues sí, los abrazos de los niños a los abuelos deben aún esperar y es que con 281 fallecidos en las últimas 24 horas, 730 nuevos ingresos hospitalarios y 1.700 nuevos positivos solo por PCR, el riesgo sigue siendo evidente. Por ello, y de cara a las salidas de mañana, que pueden ser más de una al día en el caso de personas con hijos, lo que piden desde Sanidad es sobre todo prudencia. Fernando Simón está al frente del Centro de Alertas y Emergencias.
Todo esto se hace para controlar la transmisión de un virus. Lo que tenemos que ser es sensatos. Lo que tenemos que ser es entender nuestra corresponsabilidad en este proceso. Nadie está intentando atrapar a alguien para ponerle una multa. Ahora, eso sí, lo que queremos es que no se produzcan situaciones que pongan en riesgo la salud de todos.
Con respecto a los tiempos de la desescalada y a esas 8 semanas planteadas hasta el momento, insisten en no hablar de fechas, sino de condiciones para llevarla a cabo en cada territorio. Entre tanto, hoy la cifra de infectados entre el personal sanitario se eleva a 41.239 personas, el 19% del total de infectados, algo que Sanidad justifica en que en este colectivo se hacen más pruebas y que no todos los positivos registrados son nuevos casos.
Los sanitarios que se han puesto al frente de esta lucha con falta de material e incluso con material defectuoso, y eso se está notando en esos positivos en coronavirus que van sumando día a día. Y por eso no es casualidad que hoy, precisamente en ese cierre del hospital de campaña de IFEMA en Madrid, se haya cerrado con el grito de los sanitarios pidiendo test para todos. Esto es pues muy significativo, ¿no? Nos muestra la realidad que está viviendo este sector de la sociedad. Han sido más de 1.000 sanitarios los que de manera voluntaria, en muchos casos, se han jugado la vida para atender a 4.000 pacientes hasta el día de hoy en ese hospital de IFEMA y en el que han salido hoy precisamente esos tres últimos pacientes. Han recibido el alta al son del O Sole Mio, traducido al español, que dice que cosa tan bonita es un día de sol y el aire sereno después de una tormenta. Pues imagina a esos pacientes que vuelven a casa. Un aplauso merecido para esos pacientes y también para esos sanitarios, ¿no?, que lo han dado todo, Antonio, para que pudieran cruzar esa puerta.
41 días después, IFEMA pasa a la historia como el centro sanitario más grande de España y el que se levantó en menos tiempo. Álvaro Cotelén, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ahora toca desmontarlo de forma parcial. Esperemos que total y para siempre.
pues desde ya mismo, para que IFEMA vuelva a ser un centro de negocios que aporta 5.000 millones de euros al año. Eso sí, se van a mantener en sus entrañas la instalación de aire de tuberías de gases sanitarios, que nunca se sabe. Un hospital milagro, porque 3.774 personas, el 99% de los ingresados, han salido de él sin el virus. Las últimas tres pacientes lo hacían este mediodía, entre aplausos, como hemos escuchado, deseando ver a la familia, pero también acordándose como patrocinio de los que se quedan sin trabajo por este cierre.
Lo único que tengo pena por las los chiquitos que han salido de aquí, que han sido contratos de un mes, y a ver si pueden ser que se lo arreglen a ellos también.
Aún así, la mayoría de médicos y enfermeras que han estado allí son de centros de salud, a donde volverán tras pasar una cuarentena. El acto de clausura de este hospital de campaña lo ha encabezado la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.
Nos decía hace poco con humor una persona de Protección Civil: esto es como una fábrica, presidenta, entran por un lado malitos y salen buenos por el otro. Y en una cinta que no ha parado de dar vida y esperanzas a las personas que nos acompañaban.
Responsables de esa cinta, las 1.200 personas que se han dejado la vida mes y medio, médicos, enfermeros, personal de limpieza, mantenimiento, personal de la UME, que con su trabajo, sus aplausos, sus bailes, su lectura, incluso hasta sus bingos, han creado el conocido ya como espíritu de IFEMA.
Estamos celebrando este Día del Trabajo haciendo radio y comunicando, dando a conocer las previsiones del gobierno, que precisamente prevé para este año un paro del 19% y la economía pues hundiéndose hasta el 9,2%. Es lo que dice ese nuevo cálculo que acabamos de mandar a Bruselas. Joaquín Vimano, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Desde luego, el panorama sí que dibuja el gobierno para este año es desolador, el más negro desde la guerra civil. No dista mucho de los que publicaron el Banco de España o el Fondo Monetario Internacional, con cerca de 2 millones de empleos perdidos. Llegaremos casi a los 4,5 millones de parados, con un hundimiento literal del PIB y una recuperación que ahora sí la vicepresidenta Calviño reconoce que va a ser más lenta de lo que nos decía hace unas semanas.
Se prevé que el impacto macroeconómico del COVID-19 será en forma de V asimétrica. La caída de la actividad económica está siendo muy intensa, con una pendiente negativa muy pronunciada, particularmente en este segundo trimestre, mientras que la recuperación será previsiblemente más gradual, su pendiente positiva más suave.
Vamos, que la V ya no es perfecta, ni mucho menos. La caída es abrupta, eso seguro, pero la recuperación se prolongará en el tiempo. El crecimiento previsto para 2021 del 6,8% no compensará lo perdido este ejercicio. El paro todavía seguirá cuando terminemos el próximo año por encima del 17%, 4 puntos más todavía que a comienzos de esta crisis.
Con estas cifras, Joaquín, tenemos efectos para todos y cada uno de los españoles. Si cae la economía, habrá, por tanto, menos ingresos para pagar el gasto público que siga aumentando. ¿Esto cómo está previsto que lo paguemos, Joaquín?
Buena pregunta. Las cuentas públicas van a quedar muy castigadas, Antonio. Fíjate que este año el Estado se va a gastar 115.000 millones de euros más de lo que va a ingresar. El déficit público se irá casi al 10,5% del PIB. La deuda al 115%. Se le ha preguntado a Calviño varias veces si vamos a pedir el rescate al Fondo Europeo. Lo ha esquivado en las respuestas. A la ministra Montero, si estamos abocados a una subida de impuestos.
El Gobierno no se plantea ni una bajada masiva de impuestos ni una subida masiva de impuestos.
Masiva no, dice que solo van a subir los impuestos previstos, que ya se tramitan en el Congreso, la tasa Google a los servicios digitales, la Tobin a las transacciones financieras. Descarta además la ministra de Hacienda congelar, por ejemplo, el sueldo de los funcionarios.
No está previsto hacer ningún tipo de ajuste en esa materia del sector público.
Pero la cuadratura del círculo es imposible, por mucho que lo nieguen, nos espera otra época de ajustes. Ya veremos si no tenemos que ir al rescate.
Vamos a seguir hablando, gracias Joaquín, enseguida en Mediodía COPE, del mercado laboral y de las oportunidades que puede suponer toda esta situación, por ejemplo, para el mundo rural. Teletrabajar desde el campo cada vez es más posible y David es un ejemplo de ello. Enseguida hablamos con él. Lo que está preparado ya, no al detalle, pero sí con pautas importantes, es el regreso del fútbol. Luis Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Bueno, el martes está previsto que comiencen los test a los jugadores y a finales de semana comenzarían los entrenamientos, de momento individuales. La Liga tiene la esperanza de que el campeonato se pueda reanudar en algún momento entre el 7 y el 28 de junio. Y sigue, sin embargo, decías aquello de que faltaban cositas, los flecos, sigue la polémica de los test, porque el gobierno aún no ha comunicado oficialmente que toda la gente del fútbol pueda pasarlos, sino que serán los médicos de los clubes los que decidan quién los debe pasar. Hay malestar entre los médicos que esperan que en breve el gobierno autorice que lo pasen todos. Sin embargo, la secretaria de Estado para el Deporte, Irene Lozano, acaba de insistir en el diario AS en que serán los médicos los que tengan la responsabilidad de decidir. Así que sigue el tomate. Por otro lado, la UEFA le ha indicado a la Federación Española de Fútbol que la final de la Copa del Rey se tiene que jugar antes del 3 de agosto o no dará plaza para jugar competiciones europeas. El que iría entonces a Europa es el séptimo de la Liga y eso implicaría tener que jugar la final de Copa sin público. No lo quieren ni Athletic ni Real Sociedad. En Inglaterra está ahora mismo reunida la Premier League para tratar la finalización de la competición y en la Fórmula 1 cuenta Carlos Miguel que hay optimismo en Barcelona para poder organizar el Gran Premio de Montmeló este verano a puerta cerrada.
Gracias, Muni. Son las 2 y 20. Este mediodía COPE del 1 de mayo nos lleva hasta las 3 de la tarde.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es tiempo de estar en casa.
Solo viven dos personas en el pueblo, ¿no?
Sí, mi marido y yo.
Y ahí solitos están bien.
Es
o
tiempo
se
de acompañarte.
Familia con 11 hijos y los 11 han pillado el bicho.
Con mucha paciencia.
Es tiempo de esperanza.
Yo voy a bajar con la bici. ¿Y tú qué tal estás, Paco?
Yo bien.
Es tiempo de información.
Venimos de hablar con Singapur donde ha habido un rebrote.
Esto es lo que nos tememos que va a ocurrir y que puede
y
ocurrir.
Y COPE este sábado y este domingo desde las 3 de la tarde también es tiempo. Tiempo de juego.
Hola Pepe.
Hola Paquito. Hola loco.
Hola crack. Hola, grande.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Mi cuerpo ha vencido al virus.
Tiempo de juego. Lo damos todo.
Hoy, cuando echamos en falta tanto, las compañías farmacéuticas trabajamos sin descanso para que los pacientes puedan seguir con sus tratamientos. Y junto a instituciones públicas nos volcamos en investigar para hallar cuanto antes un medicamento o vacuna que venza al coronavirus. Es nuestro compromiso con los profesionales sanitarios y contigo, para que sigas cuidando de tu salud. Farmaindustria, cuídate en casa.
Ahora, si realizas tu compra de alimentación con el servicio Click and Card de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés, te llevas 10 euros de regalo.
Es muy fácil. Realizas tu pedido online y lo recoges en el centro que tú elijas, a la hora que prefieras, con 10 euros de regalo.
Para una próxima compra, Click and Card.
El Corte Inglés. Estamos a tu lado para ayudarte en lo que necesites.
Porque lo que a ti te importa a nosotros también, hoy más que nunca somos el banco del vamos. Vamos es ayudarte con tus pagos y anticiparte tus ingresos. Es ayudarte con tu negocio y saber más para decidir mejor. Vamos es estar donde estés y ayudar a los que hoy más lo necesitan. Porque vamos es ir siempre juntos. Ibercaja, el banco del vamos.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Estamos en un primero de mayo en plena crisis sanitaria, también económica, con el paro al alza y con unas condiciones de trabajo muy particulares. El teletrabajo ha cambiado en muy poco tiempo, muchas formas de hacer las cosas en las empresas e incluso puede servir para que haya cambios importantes cuando pase toda la crisis del coronavirus.
Bueno, yo creo que más de uno nos hemos preguntado en estos días si se va a imponer esto de trabajar a distancia, ¿no? Es posible que vaya en aumento, pero los cambios podrían ser incluso más profundos. ¿Puede el coronavirus hacer, por ejemplo, que volvamos la mirada al mundo rural, a los pueblos? Porque no son pocos también los que se están replanteando estos días, con esta pandemia que estamos sufriendo, pues la forma de vida, las aglomeraciones, que son muy frecuentes en las grandes ciudades. Y claro, el volver al pueblo, si hay posibilidad de teletrabajar desde allí, pues se plantea como una opción más cercana, ¿no? que hace unos días, que antes de esta pandemia. Y comienza ya a convertirse en una idea a la que cada vez más personas le dan vueltas.
Sí, mira, vamos a hablar con David Saavedra. Tiene 34 años, lleva ya 7 años haciendo precisamente esto, trabajar desde su pueblo mientras sus vecinos se dedican al campo o a la ganadería. Bueno, David no, él es ingeniero técnico de telecomunicaciones. ¿Cómo estás, David? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tú normalmente desde dónde teletrabajas?
Pues actualmente estoy teletrabajando desde A Pastoriza, aquí en Lugo.
Ajá. ¿Qué pueblos tiene? ¿Cuántos pueblos tiene? ¿Cuántos habitantes tiene, perdón, tu pueblo?
Pues este es un ayuntamiento pequeño, la verdad, creo que sobre 3.500 habitantes más o menos.
Uh-huh. ¿Y la empresa para la que trabajas dónde está, David?
Pues la empresa está en Madrid.
¿Está en Madrid?
Sí.
Hay un trecho.
Desde luego a Madrid, sí, hay un trecho, sí. ¿Por qué eliges el pueblo? ¿Por qué te dedicas, decides dedicarte a tu trabajo desde la zona rural y no hacerlo desde una gran ciudad?
Pues bueno, En realidad yo he nacido aquí justo al lado de donde estoy ahora y bueno, siempre desde pequeño me ha gustado el entorno rural y bueno, una de las opciones cuando apareció la oportunidad de teletrabajar fue acercarse sobre todo aquí a Galicia y bueno, ahora que tuve la oportunidad de hacerlo al sitio donde he nacido, pues para adelante.
Oye, cuando nos veías a todos en estos días poniéndonos las pilas para empezar a teletrabajar, que nos echábamos las manos a la cabeza, que si esto va a ser posible, no va a ser posible, nosotros estamos experimentando que podemos hacer la radio cada uno desde nuestra casa. Es verdad que nos echamos de menos, que no es lo mismo estar en casa que una redacción periodística y demás, pero bueno, que se puede hacer, que se puede sacar adelante. Tú esto lo llevas haciendo con total naturalidad desde hace años.
Sí, en concreto creo que más o menos sobre 7 años ya, no siempre desde un entorno rural, desde el rural yo creo que son más o menos 5 años ya. Es posible, sí es posible hacer teletrabajo, pero bueno, hay sus limitaciones, la verdad.
¿Cuáles son esas limitaciones? Cuéntanoslas.
Bueno, a ver, yo tengo la ventaja de que sí puedo realizar mi trabajo más o menos con normalidad, pero bueno, existe la brecha digital que... digamos, el contraste entre la ciudad y la zona rural, pues es una realidad y, bueno, por ejemplo, aquí yo tengo la ventaja de que si existen alternativas, digamos, ahora con el 4G, pues ya es viable en la mayor parte de las zonas poder, digamos, tener acceso a Internet, pero hay otras zonas blancas, de que no hay posibilidad, se tiene que tender a otras alternativas como Internet por satélite, o si puede ser por WiMAX, pero bueno, es difícil, ¿eh?
No es difícil. Bueno, pero esta experiencia yo creo que nos va a ir marcando una senda, ¿no?, en la que ir mejorando y avanzando en esa línea, porque para ti es tu día a día desde hace años. David, ingeniero técnico de telecomunicaciones, su empresa está en Madrid, y él vive en un pequeño pueblecito de Lugo y lleva funcionando perfectamente desde hace años. Gracias, David. Bueno, aprovechando las circunstancias en la medida de lo posible, pues el Día de la Madre va a ser sin duda una inyección de moral para las floristerías. Antonio, estamos hablando de todos esos sectores que se han visto afectados por esta pandemia y bueno, el de las flores, con las fiestas patronales, con las comuniones, con las bodas, todo esto en suspenso, pues se ha visto bastante afectado. Pero estos días se está viendo multiplicar su negocio, ¿no?, con la entrega a domicilio, tanto que el domingo van a tener problemas para poder llegar a todas las madres. Susana Moneo, buenas tardes.
El hecho de no haber podido ver a nuestras madres ha multiplicado los encargos de flores y es un respiro en medio de la ruina que ha supuesto para el sector de la flor cortada esta pandemia. Sin eventos ni fiestas, en una época que supone el 75% de las ventas de todo el año, toneladas de flores han tenido que ir a la basura. Pero en estos días las floristerías han colgado el cartel de no se aceptan más encargos. Francisco Hernández tiene una en Madrid.
Ha estado parada hasta el fin de semana pasado. A mí se me ha subido ya de entrada los encargos, por lo menos a nivel del año pasado.
Con las pérdidas no puede contar con el repartidor.
Mucha gente me ha dicho, ¿me lo puedes llevar el domingo antes de las 10, el Día de la Madre? Me puedo encargar de llevarte 4, 5, 6 ramos. Pero la madre ya les ha dicho a la gente que se lo llevo o el domingo por la tarde o el sábado por la tarde.
Es un tirón puntual, con la vista puesta en la reapertura. Esperan que comience a reactivarse el sector.
Flores, con cualquier detalle, pero que este estado de alarma, este confinamiento, que poco a poco se va a ir levantando, no sea excusa para no acordarnos de nuestras madres este domingo, Día de la Madre.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
En CaixaBank estamos con los que cuidan de nosotros, los sanitarios, participando de la mano de vida Caixa y junto a otras aseguradoras en la creación de un fondo para un seguro de vida y hospitalización que los proteja. Porque estamos con ellos y contigo, más que nunca. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Ahora, echas de menos lo que siempre ha estado ahí. Ahora, vuelves a valorar lo sencillo, a saborear lo auténtico, a cocinar de verdad, a cuidar lo que importa. Ahora vive saludablemente. Lasfrutasyverduras.es.
Profesional, seguimos contigo. En Bricomart apoyamos a todos esos profesionales de la construcción y la reforma que deben seguir con su actividad. Por eso abrimos casi todos nuestros almacenes exclusivamente para profesionales. Y además ofrecemos solo para profesionales un servicio de pedidos con recogida en almacén o envío. Más información en Bricomart.es. Juntos lo conseguiremos. Bricomart.
Echamos de menos los paseos, pero mientras vuelven, en la iglesia avanzamos para no dejar a nadie atrás. Por eso hemos donado respiradores y acompañamos a los enfermos en los hospitales. Con esperanza y trabajo, caminaremos libremente de nuevo. Somos Iglesia 24/7. Rezamos por ti, rezamos por todos.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, este 1 de mayo es festivo en toda España, es el Día del Trabajador, en el que se da la circunstancia de que millones de españoles han perdido su trabajo en los últimos días. Hoy la previsión que el gobierno ha mandado a Bruselas indica que el paro llegará al 19% de la población activa durante este año. Eso son más de 4 millones y medio de parados, 1.200.000 más de los que tenemos ahora. Se prevé también la destrucción de 2 millones de puestos de trabajo. Esta es la previsión que manejan en Moncloa, negra previsión que conocen ya en Bruselas y que avanza un horizonte muy oscuro para nuestra economía. La apertura de comercios, de negocios, de hostelería va a ser muy difícil y no es cuestión de decir, como la ministra Teresa Rivera, que abra el que quiera y el que no lo haga. Es cuestión de aclarar condiciones y de flexibilizar mecanismos económicos, por ejemplo, en los ERTE. Al margen de la economía, te venimos contando también todas las novedades, las franjas horarias en las que vas a poder salir a partir de mañana, en un día en el que hay que tener muy en cuenta los datos del coronavirus para que nadie se le olvide la tragedia y no piense que hay barra libre. Porque el levantamiento de este riguroso confinamiento llega con las cifras del coronavirus en registros todavía trágicos. En las últimas 24 horas han muerto 281 personas, 13 más que el día anterior. Y solo atendiendo a las pruebas PCR, en un día se han registrado 1.700 nuevos infectados. Es importante la cifra de curados, que roza ya los 115.000, más de 2.600 en el último día. Y ese porcentaje es especialmente esperanzador en el hospital de IFEMA, en Madrid, en el recinto ferial, que hoy ha cerrado, esperemos que de forma definitiva, porque por allí han pasado 4.000 pacientes, de los que el 98% se han curado. Uno de ellos es Jonan Basterra, que ha estado hoy en Mediodía COPE.
Soy otra persona, me noto mucho más conversador, mucho más activo con todo el mundo. Me siento muy orgulloso de mi país, de la ciudad en la que vivo, yo de IFEMA, de la gente que ha hecho posible IFEMA, de los sanitarios, por supuestísimo, de la gente que se ha quedado en casa.
Mensaje para la esperanza de Jonan Basterra. IFEMA es el símbolo de esta pandemia en España. Lo habríamos destacado sin duda muchísimo más si hubieran construido este hospital en tiempo récord, como lo hemos hecho aquí en España. Lo hubiéramos destacado más si lo hubieran hecho en otro país del mundo. Hoy a la clausura temporal, por cierto, no ha acudido ningún ministro y durante todo este tiempo tampoco lo ha hecho el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Hay que decir que sí lo hizo el rey durante el pasado mes de marzo. A esta hora hay tres noticias más que tienes que conocer y que te cuento ya con Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Está en el aire la extensión de los ERTE durante la fase de desescalada.
Sí, los negocios no saben si perderán la opción de poder acogerse a esas medidas, aunque pierdan dinero abriendo sus establecimientos con el aforo limitado. La ministra de Política Territorial, Carolina Darias, ha admitido en Herrera en COPE que el gobierno todavía no lo sabe.
El tema de los ERTE están siendo objeto de estudios, la Comisión Delegada de Asuntos Económicos lo está tratando, el tema de fuerza mayor, cómo pasar a otros por actividad económica, creo que es un tema que en los próximos días tendremos que ser abordado seguramente y ver cómo podemos seguir respondiendo.
Carlos Herrera, elegido por el Washington Post para analizar el impacto del coronavirus en España.
El diario de referencia en Estados Unidos elige al comunicador mejor valorado en la radio española para conocer de primera mano la situación.
Llamamos a Madrid a Carlos Herrera, director del programa radial Herrera en COPE, uno de los más escuchados. Hola, Carlos, en España. Gracias por atendernos.
Muy bien, Juan Carlos. Hablándote ahora desde el despacho de mi casa, como millones de españoles, confinado como uno más.
Es el periodista Juan Carlos Iragorri quien pregunta al director de Herrera en COPE, a Carlos Herrera, en el podcast en español del Washington Post.
Carlos, usted lo que está diciendo es que el plan del gobierno de Pedro Sánchez en España no funciona.
El plan del gobierno es una carcasa con poca materia orgánica. Es un conjunto de experimentos de un gobierno que seguramente no sabe muy bien lo que hay que hacer.
Una cuestión más. ¿Se te van agotando las ideas de entretenimiento? Bueno, pues aquí están algunas de las actividades más originales para hacer en grupo.
Bueno, hemos encontrado en las redes sociales, desde recrear grandes clásicos con lo que tengas por tu casa, a resolver crímenes como si fueras el mismísimo Sherlock Holmes, Sefi García.
Con los aplausos y el resistiré, este es el sonido más escuchado desde los balcones.
¡Me aburro mucho!
Pero el confinamiento ha agudizado la creatividad en todo el mundo. Primero, desaparecieron los personajes de los cuadros famosos para invitarnos a quedarnos en casa y luego recreamos con apenas tres objetos cotidianos obras inmortales. Invitados por el Getty Museum, los ciudadanos han convertido a la joven de la perla de Vermeer en un muchacho con los auriculares del móvil a modo de pendientes. Una máscara de Scary Movie es el grito de Munch y un hombre comiéndose un superbocata el Saturno de Rubens. Modesto García con el dibujante Juan de Castro nos invitan cada semana a resolver un crimen.
Lo hacen en familia y te conectan por videoconferencia con sus amigos. Es una cosa que me parece súper satisfactoria porque el hecho de que tú estés generando como un sentimiento de comunidad y de unión entre personas me parece genial.
No en vano, los mejores creadores de la historia nos han legado obras inmortales desde el encierro. Incluso Cervantes comenzó el Quijote entre rejas.
Tendrás que seguir compaginando entretenimiento y actividad en casa con las primeras salidas de ocio y deporte que, como sabes, se pueden empezar mañana. Recuerda que para hacer ejercicio siempre en solitario puedes aprovechar las primeras horas del día, de 6 a 10 de la mañana o las últimas de la tarde-noche, de 8 a 11 de la noche. Si tienes más de 70 años, puede salir de 10 a 12 por la mañana y de 7 a 8 por la tarde. Y para los niños, la franja central, de 12 del mediodía a 7 de la tarde.
Bueno, estas son las franjas, pero hay matices. Solo puedes hacer deporte dentro de tu localidad. No puedes coger el transporte público ni el coche para ir a un sitio en concreto a hacer deporte. Y además los horarios pueden cambiar por motivos laborales, si tienes, claro, un justificante. Son matices que hoy nos cuenta el Boletín Oficial del Estado y que se ha leído al dedillo María Daván.
Lo decía Machado, se hace camino al andar, pero esta vez será con condiciones. Quien vaya a pasear no podrá alejarse más de un kilómetro de su domicilio, pero si por el contrario alguien quiere ir a correr, no habrá distancia máxima. El gobierno tampoco especifica cuánto tiempo podremos estar realizando esas actividades físicas. Está prohibido, eso sí, coger cualquier tipo de transporte para desplazarnos a otra zona de la ciudad y hacer deporte allí. Las franjas horarias para distintos tipos de población tienen algunas excepciones y podrían anularse por prescripción médica o por motivos de conciliación, por ejemplo, para las personas que tengan algún familiar con discapacidad. Pero el verdadero chollo es ser adulto y tener perro, niños y algún familiar mayor de 70 años que conviva en su casa. Aquí no hay límites horarios que valgan. A partir de hoy, los españoles podrán también volver a sus huertos, siempre que estén en su misma población o en una adyacente, o necesiten de esos productos para vivir o haya que dar de comer a los animales, pero habrá que ir de forma individual. Nadie podrá, Marta y Antonio, llevaros a su huerto.
Bueno, pues tendremos que tenerlo bien en cuenta. Si uno va al huerto, va solito a regar y en todo caso a darle de comer a los animales y de vuelta para casa. Bueno, está hablando cada mañana Carlos Herrera con líderes. Él es el comunicador líder de la radio española y bueno, y también conecta con otros líderes de otros ámbitos, de la cultura, de la empresa, de la sanidad. Y hoy lo ha hecho con uno de los más grandes de nuestro deporte, con Carlos Sainz. Es el piloto que está con tantas dudas como nosotros. No sabe si habrá Dakar y si podrá volver a competir este año.
Bueno, él sí sabe que lo de poder salir deporte a partir de mañana va a ser bueno para todos, siempre y cuando cumplamos las normas, los requisitos que imponen desde el Ministerio de Sanidad.
El deporte ayuda bastante en una situación, o por lo menos a mí me ayuda bastante en una situación como esta, ¿no? Para desestresar, poder ocupar tiempo, y luego el deporte, obviamente, está claro que que sienta bien, y es muy probable que mañana veamos muchísima gente que yo creo que es bueno y que va a venir bien, para que a lo mejor incluso haya más gente que se aficione a pasear y a andar y a correr.
Después de casi 50 días de confinamiento, hay que tener en cuenta recomendaciones para comenzar a hacer deporte si estos días has perdido la forma. ¿Cómo retomar esa actividad física en la calle? Porque está claro que no es lo mismo hacer ejercicio en casa, como muchos han seguido haciendo en este mes y medio, que ahora al aire libre. Nos ha ofrecido consejos, como ha hecho a lo largo de este estado de alarma, el entrenador físico de cope.es, Paco Dávila. Cuidado con la euforia.
Va a haber un alto nivel de motivación. Mucha gente está pensando en la calle, en pues salir, correr, la bici, etcétera. Y bueno, ese exceso de motivación a lo mejor puede jugar en nuestra contra a nivel de lesiones o a nivel de darnos un sustito pues por no hacer las cosas bien.
Sobre esta apertura, a partir de mañana sábado, estamos preguntando hoy a los oyentes sobre las franjas horarias, sobre si tienen claro cuándo pueden salir o no. ¿Qué nos han contado los oyentes, Marta?
Pues mira, dice Ramón, tengo tres hijos y mañana va a ser especial porque mi hijo de 15 al fin va a poder salir. Estaba que se subía por las paredes, no me extraña, ya en mala suerte. Pero bueno, mañana va a poder salir ya. Saúl, por la mañana será imposible por el trabajo, pero cada tarde y noche pienso hacer mi horita de running, con ganas. Muy bien, Saúl, pero con cuidadito, ¿eh? Con precaución. Y María José, desde Palma, dice, yo saldré a pasear por la mañana y a las 12 sacaré a una niña pequeña de 3 años, pero por favor, cabeza y solidaridad. Nos habéis dejado vuestros planes ya para este fin de semana en el que nos van a empezar a dar un poquito de permiso para salir a la calle un ratito en el 637-23-0000.
Pues hoy yo estaba muy bien leyendo en el sofá con mi hija de 5 años. Le he dicho, mira, vamos a andar una horita andando y nos ha sentado muy bien. Así que nada, hay que animarse a salir con los niños, con las mascarillas.
Pues yo, aprovechando la temperatura que hay en Sevilla, que vamos a llegar a los 35 grados, y para cumplir lo que dice el gobierno, yo pienso salir muy, muy temprano, a las 7 de la mañana. Pero yo no pienso mezclarme con la gente, la verdad. Pienso seguir la distancia de seguridad al máximo.
Si hablamos de salir de la crisis económica, esto también nos gustaría hacerlo lo antes posible, pero las cifras nos dicen todo lo contrario. En el plan de estabilidad, con los cálculos que el gobierno de España le acaba de enviar a Bruselas, queda claro, Marta, que el batacazo va para largo.
Sí, las cifras son bastante duras, ¿eh? La previsión del gobierno español es que haya una caída este año de nuestra economía de un 9,2%. El paro llegaría hasta el 19%. Así que no es la mejor noticia, sin duda, para este Día de San José Obrero y Día Internacional del Trabajo, que hoy estamos celebrando. Es el primero de mayo. ¿Cómo es la foto del mercado laboral ahora mismo, Joaquín Vimano? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues es una foto que se ha oscurecido mucho en las últimas semanas. El virus ha golpeado con fuerza al mercado laboral, hasta el punto de que ahora mismo en España el 40% del que puede trabajar no lo hace. En la suma van los 3 millones largos de parados, los más de 4 que tienen su empleo suspendido por un ERTE, el millón de autónomos que han cesado su actividad. Son unos 9 millones en total, todos cobrando del Estado en este momento. El panorama, el que viene, hace que Miguel, despedido justo antes de la crisis, sea pesimista.
Vemos que con el cierre de las empresas hay muy poco movimiento de contratación, por lo que vemos el panorama bastante negro.
Miguel lo ve negro, pero a Carlos y a Judith esta crisis les ha dado una oportunidad laboral. El primero como teleoperador, la segunda como repartidora.
Encontré un trabajo de teleoperador para poder dar ayuda y soporte sobre el tema de las moratorias, de las hipotecas, de las moratorias en el pago de recibos de la luz. Y la verdad es que me ha venido muy bien.
Yo estaba en ERTE y la verdad que me surgió la oferta por ETT y todo muy bien.
Este primero de mayo atípico ha trasladado las protestas sindicales de la calle a las redes sociales.
Hablando de puestos de trabajo, hay una pregunta. ¿Sabes lo que han pedido los tres últimos pacientes dados de alta hoy en IFEMA, en el hospital de campaña que ha cerrado en Madrid? Hay que escuchar a Patrocinio. Se ha ido ya a casa tras superar el coronavirus.
Lo único que tengo pena por los chiquitos que han salido de aquí, que han sido contratos de un mes, y a ver si pueden ser que se lo arreglen a ellos también.
Bueno, pedía trabajo para todos esos sanitarios, más de 1000, muchos de ellos jóvenes, que fueron a IFEMA como voluntarios y que han demostrado de sobra su capacidad.
Sí, no hay que olvidarse de ellos, los estamos homenajeando cada día, ¿no? Pero tienen, lógicamente, sus reclamaciones laborales y también de esa protección para llevar a cabo su trabajo día a día. Han trabajado en ese hospital de IFEMA de Madrid durante 41 días de manera muy dura y no lo van a olvidar nunca, ¿no? Es el caso de Jorge, es pediatra del Hospital Niño Jesús y ha estado allí y le ha contado su experiencia a Lorena Fernández.
Desde el 24 de marzo, trabajando como voluntario en IFEMA, Jorge, pediatra en el Hospital Niño Jesús de Madrid, echa la vista atrás.
Siempre había una mano tendida para ayudarte, para solventarte la duda que tú tuvieras, o al contrario, tú ayudabas al compañero.
Muchas historias que guardará para siempre en su memoria.
Una de las que más me conmovió fue el ingreso de un paciente. Una mañana venía derivado, ahora ya no recuerdo de qué hospital, y que esa misma noche se había enterado del fallecimiento en ese mismo hospital y en esa misma urgencia de sus dos padres.
Y también experiencias de vida.
Posiblemente no está preparado uno para dar noticias ni dar ánimos en una situación en la que ni te has visto ni esperas verte nunca. A la vez sacabas fuerzas de flaqueza para intentar ayudar a esas personas, dabas lo máximo de ti, ya no solo profesionalmente, sino que también humanamente.
Lecciones para el futuro: no desaprovechar lo aprendido en este hospital montado en tiempo récord, que nada tiene que envidiar al de Wuhan, en China.
El lunes van a abrir ya los templos en algunas islas, porque ya van a entrar en fase 1. A partir del 11 de mayo ya serán el resto de España. Hay que recordar que el aforo en esos templos va a ser limitado al 30% al principio y luego ya al 50% después, y va a seguir sin estar vigente el precepto de ir a misa los domingos. Se trata de evitar que pueda agruparse mucha gente, Antonio.
Esa vuelta al culto la van a tener un poco más fácil en esta parroquia de Almería, la de San Isidro Labrador, un pequeño templo en el que cada uno sigue teniendo su sitio. COPE Almería, Verónica Ruiz.
215 feligreses abarrotan a diario la pequeña iglesia de San Isidro Labrador. Bueno, sus retratos son los que ocupan los bancos, y el párroco don Antonio Salvador, encantado con la avalancha de fotos que ha recibido.
Yo digo en broma que soy el cura que más gente tiene en misa durante la pandemia.
Porque siempre es mejor dar la misa acompañado.
Los curas estamos habituados a vivir solos, pero tener que celebrar viendo tu iglesia vacía. Tú te has ordenado para ser cura y para acompañar a la gente, y ver que no puedes acompañar a esa gente en esos momentos de dolor es muy duro.
Las nuevas tecnologías no son lo suyo, pero ha sabido ingeniárselas para retransmitir la misa por Facebook.
Con los teléfonos móviles o hay un puenteo.
Y tiene que lidiar con las cosas del directo.
A veces es verdad que puede haber algún fallillo, pues, de que se cuela algún mensaje de WhatsApp y se escucha el plin.
Vivimos momentos para la reflexión.
Una pandemia de esta envergadura, yo digo que es casi como un profeta gritando que algo está pasando y que tenemos que poner remedio y solución.
Don Antonio cree que debemos asumir que no podemos retomar la vida donde la dejamos.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Marta Ruiz y a Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope.
En nuestro muro de Facebook, Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
Hoy que necesitas ser más fuerte, no estás solo. Y tampoco mañana, cuando toque ponerse en pie y salir con más fuerza que nunca. En OCU ya somos más de 300.000 voces luchando por tus derechos, asesorándote, reclamando juntos, con transparencia e independencia. Ahora más que nunca, OCU multiplica tu fuerza. Infórmate en el 900-907-489.
En Securitas Direct seguimos aquí, trabajando por si nos necesitas. Por eso recuerda, si tienes cualquier emergencia, pulsa el botón SOS en tu alarma o en tu móvil a través de Guardián, y tendrás a tu disposición a nuestro equipo de expertos de seguridad, listos para actuar las 24 horas si lo necesitas. Si quieres activar Guardián de Securitas Direct en tu móvil, llámanos al 900-200-200. Hoy más que nunca seguimos a tu lado.
Central Lechera Asturiana la formamos 7.000 familias ganaderas. Y como en toda familia, una madre es una madre. Nuestra madre es la primera en levantarse y la última en acostarse. Ella nos arropa, nos guía y su fuerza nos hace fuertes. Nuestra madre, como la tuya, es feliz cuando la escuchamos, la mimamos y le agradecemos todo lo que nos da. Porque a veces también sufre y llora. Pero es que no hay que ser perfecta para ser una gran madre. Estas 7.000 familias ganaderas estamos muy orgullosas de todas las madres. Y muy especialmente de la nuestra, la naturaleza. Feliz Día de la Madre. Central Lechera Asturiana.
Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Se está convirtiendo en un artilugio cada vez más habitual y no te digo ya lo fácil que va a ser encontrarse un termómetro de infrarrojos a partir del lunes, por ejemplo, en las peluquerías. Muchas de ellas ya se preparan para tomar la temperatura a sus clientes antes de meter la tijera o el secador.
Bueno, la imagen ya comenzamos a verla, se empezó a hacer familiar en enero. Veíamos cómo hacían esos controles constantemente en Wuhan, en el inicio de esta pandemia, primero en Wuhan y luego ya en el resto de toda China, ¿no? Muchos países lo fueron instalando en las fronteras, pero España no lo ha hecho hasta el momento. Y estos días, pues cada vez es más frecuente que los establecimientos chinos que tenemos en España, pues que ya van reabriendo, comiencen también a usar este sistema para detectar posibles síntomas del coronavirus, que como sabemos, pues uno de ellos es la fiebre.
Pues hay que decir que antes que los chinos, desde comienzos del mes de abril, en Cañete de las Torres, esto está en Córdoba, ya comenzaron a utilizar los termómetros para controlar a sus vecinos. Y como va a ser tan común a partir de ahora en todas las partes, queremos saber qué tal les ha ido. Isidoro Serrano es jefe de Protección Civil de esta localidad cordobesa que tiene unos 3.000 habitantes. Isidoro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vosotros, los voluntarios de Protección Civil, sois los encargados de medir, no sé si todos los días, la temperatura de vuestros vecinos. ¿Ellos cómo se lo toman?
Sí, pues al inicio era un poco reacio, lógicamente, pero ya incluso ahora ya nos llaman y quieren que le tomemos la temperatura. Ellos contentísimos, vamos.
¿Pero cómo lo hacéis, Isidoro? ¿Vais por las casas o a la gente que os encontráis por la calle? ¿Cómo lo hacéis?
No, nosotros salimos todos los días a patrullar y nos paramos los establecimientos públicos, entidades financieras, y allí pues le tomamos al que quiere, le tomamos la temperatura a la entrada y nada más.
Isidoro, ¿cuál es la barrera de temperatura que os marcáis para que salte la alarma? Alerta.
Sí, 37.5. A partir de ahí hay que activar el protocolo.
¿Y os habéis encontrado con sorpresas, Isidoro? Por ejemplo, alguno de los vecinos que pensara que estaba estupendamente, que no tenía ningún tipo ni siquiera décimas de fiebre ni nada, ¿y le habéis dado la sorpresa?
No, gracias a Dios no hemos tenido ninguna sorpresa desagradable.
¿A cuántas personas habéis
todo
hecho
el mundo de...
este test de temperatura?
¿Cómo?
¿Cuánta gente se ha sometido?
Sí, aproximadamente el 50% de la población adulta se la hemos tomado ya.
¿Desde cuándo lo lleváis haciendo, Isidoro?
Pues ya casi un mes.
Casi un mes.
Cuéntanos cómo son estos termómetros láser, cómo funcionan, porque ya decimos, a partir de ya van a formar parte del mobiliario urbano aquí en España.
Pues nosotros lo adquirió el ayuntamiento, como he dicho anteriormente, hace ya un mes. Son termómetros láser, que se toma la temperatura sin el contacto con el cuerpo, lógicamente, no más de 5 centímetros de la piel. Normalmente la tomamos en la frente y la contrastamos en el oído. Y, pues bien, nosotros al inicio lo contrastamos con termómetro de contacto, de los de toda la vida, para ver si tenía alguna variación, y no, tenía solo unas décimas y funcionaban perfectamente.
Y de momento, ¿cuál es la situación en Cañete de las Torres, Isidoro? ¿Hay algún cuántos positivos hay? ¿Ha habido que lamentar algún fallecimiento?
Pues tampoco, no hemos tenido únicamente un contagio de una médica que ya se recuperó y nada más. Ahora los 3.000 habitantes estamos en teoría sanos.
Pues mira, enhorabuena. Hemos hablado con el jefe de Protección Civil de Cañete de las Torres, Isidoro Serrano, donde allí ya están funcionando desde hace un mes con esos termómetros digitales que hicieron tan famosos en su momento los chinos en Wuhan, en el inicio de esta pandemia. Gracias, Isidoro.
Venga, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hasta luego.
Quiero que escuches esta historia que nos ha emocionado en Mediodía COPE, la historia de una mujer de 100 años que vive en una residencia de Arcos de Jalón, en la provincia de Soria, y con una lucidez que nos ha dejado, bueno, nos ha emocionado a todos. Ha contado Mediodía COPE que ella cose mascarillas, sí, a sus 100 años. Y lo hace, además, desde el primer día de esta pandemia, Marta.
Bueno, no solamente cose, sino que ayuda, anima y a todos los oyentes de Mediodía COPE. La verdad es que esta mujer nos ha alegrado el día.
Ahora me despido de ustedes pensando en que esto se pase pronto. Podamos salir a la calle y que tengan todos mucha salud. Que haya trabajos, que nos queramos un poco más.
Bueno, si Jacoba llega a ser de Bélgica, seguro que estaría, pues, como uno más, formando parte de un sistema muy, muy curioso que han puesto en marcha para hacer mascarillas, porque en Bélgica van a ser obligatorias esas mascarillas a partir del lunes en el transporte público, y por eso te llevan la tela a casa, tú la coses y unos días después pues acuden a por ellas. Se trata, bueno, de hacer un poquito de economía colaborativa. Corresponsal José Luis Concejero, buenas tardes.
Buenas tardes. Así suena la máquina de coser que Leonor tiene en Bruselas. Leonor es periodista, cuenta grandes historias en el diario Le Figaro, pero también desde hace días fabrica mascarillas para los vecinos de Bruselas. El objetivo de este proyecto es llegar a las 100.000.
Empecé haciendo 50 la primera semana para ver un poquito cómo lo llevaba. Me convencieron para hacer más, 100 hice la semana pasada y ahora estoy con otra tanda de 100.
Son mascarillas que evitan el contagio y totalmente reutilizables. Simplemente hay que meterlas en la lavadora.
Por lo cual no se trata tanto de protegerse, sino de proteger a los demás, que ahora mismo es el objetivo, ¿no? Intentar no difundir esto
desde
más.
Desde este lunes es obligatorio, recuerden, el uso de mascarillas en el transporte público de Bélgica, también en aquellos lugares donde no se puede respetar la distancia de seguridad.
Y un par de casos más, los más inmediatos, en Portugal, que ha hecho una de las gestiones más aplaudidas. Desde mañana, allí, se anula el estado de emergencia. Y en Austria, hoy mismo, levantan el confinamiento.
Sí, van a ser de los primeros países en los que vuelvan a ver los bares abiertos. ¡Qué suerte en Berlín, Rosalía Sánchez!
La mayoría de las tiendas todavía no abren hoy por el festivo 1 de mayo, pero terrazas y cafés adaptados sí acogen hoy ya a los viandantes que no disfrutaban de esta libertad desde el 16 de marzo. Los hoteles y restaurantes tendrán que esperar hasta mediados de mes. Y a pesar de la satisfacción de dar este paso hacia la normalidad, el país no cae en el triunfalismo porque el cierre de mes y medio ha sumido la economía en un bache muy difícil de superar. El gobierno de Viena está negociando acuerdos bilaterales con países en los que el coronavirus no ha hecho demasiados estragos para la apertura puntual de fronteras con ellos, de manera que su sector pueda recibir al menos algunos turistas. Se espera un aumento del paro que no se recuperará hasta dentro de un año y el cierre de decenas de miles de empresas. Pero de momento hoy, celebración. Las autoridades estiman que la rápida reacción de Austria al coronavirus y su sistema de salud muy bien equipado han sido cruciales para ayudar a reducir las tasas de infección y permitir hoy volver a estar en la calle.
Celebración, y nosotros desde aquí, desde España, miramos con mucha envidia a los austriacos.